Tecnología y Cultura Digital. Irina, buenas tardes, gracias por recibirnos, gracias por atendernos. Guadalupe y Darío Correa te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, Irina. Bueno, transitando esta última parte del programa y queríamos conversar con vos para que nos cuentes sobre esta ley que se está impulsando, que ya obtuvo media sanción y que nos cuentes también qué es por el principio, qué es la violencia digital.
Bueno, hay diferentes tipos de violencia digital. Una es la de género, que es la que tiene que ver con la ley Olimpia, que es la que se trató la semana pasada en el Congreso y tiene que ver con lo mismo que sucede en la vida real, pero en el ámbito online. Puede ser violencia de palabra en Internet, comentarios en redes sociales, acoso. También tiene que ver con el bullying. Y con el grooming, ¿no? El acercamiento con otros fines sexuales en Internet, pero también tiene que ver con la difusión de imágenes íntimas, por supuesto, no consentidas, más allá de cómo fueron tomadas. Y esto es lo interesante porque no existe en Argentina y tampoco en muchos lugares del mundo una ley que contemple esta violencia de género digital. Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama El hombre más odiado de Internet, que cuenta cómo fue el primer caso de violencia de género digital en el 2010, cuando una especie de influencer en ese momento robaba fotos de mujeres y las exponía en un sitio para agredirlas virtualmente, vender las fotos, humillarlas, etcétera. En ese momento, en el 2010, no existía ni siquiera en Estados Unidos esta figura y llevó mucho trabajo y esfuerzo a los padres de las víctimas conseguir algo. Bueno, en todo el mundo pasaron casos terribles y trágicos de extorsión, mal llamada porno venganza, porque no es pornografía, no fue hecho con esos fines, esas fotos robadas, y tampoco es venganza, porque a las personas que se las humilla de esta manera, no están recibiendo un castigo, sino que el nombre correcto es sextorsión, extorsión sexual online. Bueno, la cuestión es que hay dos casos emblemáticos, el de Argentina, tiene que ver con Belén San Román, que fue una chica que sufrió este tipo de acoso, de difusión no consentida de material íntimo, extorsiones, y terminó quitándose la vida. En el 2020 era policía de Bragado y en honor a ella, uno de los proyectos de ley que se presentó junto con la ley Olimpia el año pasado se llama la ley Belén. Y la otra es la que sí recibió media sanción en Cámara de Diputados la semana pasada, es la ley Olimpia, que se llama así por una joven mexicana que se llama Olimpia Coral Melo Cruz, que también fue víctima de este tipo de agresión digital, pero que pudo superarlo y movió cielo y tierra para que en su ciudad, en México y en muchos otros estados, sí se crearan este tipo de leyes. Entonces, ahora sí, te cuento de qué se trata esta iniciativa, que básicamente es una presión para que las plataformas respondan en tiempo y forma a eliminar los contenidos, porque una vez que una foto está en Internet, es muy difícil borrarla. Tiene que haber una acción penal y como responde a leyes que no contemplan la violencia digital, el proceso es mucho más largo y tiene muchas consecuencias que una foto íntima esté en Internet. Entonces, lo que haría sería modificar la ley que ya existe de protección a las mujeres para incorporar esta noción de violencia digital y que haya penas de cárcel para los agraviantes, para quienes publican las fotos, y también que haya medidas digitales que puedan guardar como prueba el material, pero sacarlo de la red y que no esté online.
Bien, bueno, de repente lo que una siempre se pregunta es, digamos, ¿cómo me puedo proteger frente a esto, digamos? Y bueno, esta es justamente, ¿no es cierto? Esta iniciativa es la herramienta que podríamos tener, pero en el mientras tanto, Irina, ¿cómo se hace?
Las plataformas hoy, afortunadamente, tienen algunas herramientas para denunciar este tipo de cosas, o incitación a la violencia, o suplantación de identidad, porque muchas veces lo que pasa es que con fotos que están en internet de chicas, por ejemplo, adolescentes que publican en TikTok o en Instagram sus fotos,
Sí.
las toman, le suplantan el perfil
Sí.
y empiezan a aparecer en páginas pornográficas y pierden el control. Eso sí se puede denunciar en las plataformas, se puede denunciar en la comisaría, y hay diferentes herramientas, pero lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con las fotos que se suben a internet, porque sabemos que esto, que cuando algo se publica, perdemos el control. Y también hay muchos consejos con respecto a un sexting
Sí.
seguro, que es la práctica de sexo virtual, no mostrar la cara, no mostrar señas personales, porque eso, en la actualidad todo queda registrado, quizás no voluntariamente, a veces nos pueden hackear el mail o nos pueden robar el celular
Sí.
y ahí quedan guardadas en la nube o en el dispositivo imágenes de las que perdemos el control. Entonces, tenemos que tener también claves robustas, doble factor de autenticación para que no sea tan fácil acceder a nuestros perfiles y tener actualizado todo esto, porque muchas veces como que hasta perdemos la clave o perdemos la posibilidad de
Claro,
acceder
sí.
y de pronto perdemos todo. Entonces hay que, se llama higiene digital, que es como, bueno, sentarse un rato y repasar cuáles son las claves, cuál te ofrece esto que decía, el doble factor de autenticación, es un segundo factor de resguardo, que puede ser ponerle el celular para que si alguien intenta adivinarte la clave,
Sí.
te avisan en el correo y te mandan un código, bueno, ese código te asegura que no puedan acceder muy fácilmente a tu cuenta. A veces son aplicaciones tipo Microsoft o Google Authenticator que te mandan códigos de seguridad que son un poco más seguras que el mensaje de texto. Pero desde ya eso, tenemos que tener aseguradas nuestras cuentas y tener
Sí.
más cuidado con la información que tenemos en los dispositivos.
Bien, porque, a ver, a veces digo, y también lo hacemos desde la ingenuidad, ¿no es cierto? Hay configuraciones que dicen, esto lo veo solo yo o esto lo ve solamente mi grupo de amigos, pero pasa que, pues, ¿cómo se filtró esta foto? ¿De dónde la sacaron? Si yo tengo todos mis perfiles súper seguros y no. Digamos, le ha pasado a una compañera y bueno, y la vez pasada estaba viendo también en un canal de noticias una chica que denunciaba esto, que una persona ingresó a su cuenta cuando ella tenía todo muy de forma muy segura, alguien ingresó a las cuentas y le robó las fotos y las publicó esto que vos decís, digamos, en sitios de pornografía.
Claro, es muy doloroso y aparte mucha gente, muchas personas les da vergüenza ir a denunciar esto
Sí.
porque es indispensable no eliminar, por ejemplo, cuando te están amenazando, extorsionando con las fotos, sino guardar pruebas, no cerrar la cuenta, sino tenerla activa para que la policía o la denuncia tenga ese sustento legal y puedan rastrear desde dónde vienen las amenazas. Lo que pasa es que sí, ir a la comisaría a denunciar esto da pudor, por eso esta ley ofrece como diferentes garantías o en la comisaría de la mujer alguna tranquilidad. De todos modos, está bueno que no dé vergüenza y saber que es algo que lamentablemente sufren un montón de mujeres y los hombres también
Sí.
sufren, por supuesto que no se llama violencia de género, pero sí sufren extorsión sexual porque hay muchos casos que empiezan a chatear con alguien que creen que es una mujer y en realidad es una red de estafadores haciéndose pasar por una mujer, le prenden la cámara del
Claro.
Facebook, del Messenger, de lo que sea, capturan la foto, tienen todos sus datos y lo empiezan a extorsionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comunicaciones digitales porque este tipo de delito existe.
Claro, sí. Hola Irina, ¿cómo te va? Te habla Darío Correa. Y en este marco, digamos, de lo que estás contando y comentando, digamos, y toda la implicancia que va a tener esta modificatoria por la que están trabajando, esta modificatoria de la ley 26.485, también pienso, ¿no?, en las situaciones, o en la salud mental de las mujeres violentadas de esta manera, o las que son sexo extorsionadas, por así decirlo. Digo, también tienen ahí algún pensado algo, tienen alguna estadística de cuáles son, digamos, no sé si llamarlo enfermedades, porque no son enfermedades, sino las situaciones psíquicas que le lleva a las mujeres que fueron, digamos, violentadas en este sentido.
Es muy terrible. Sí, Amnistía hizo una estadística y determinó que una de cada tres mujeres sufrió algún tipo de violencia online. Lo que sí estipula esta ley, que está bueno, es que en la ESI, que en la educación sexual integral, sí se incorporen este tipo de delitos, pero ya está circulando en la sociedad. Me parece que lo interesante, más allá de la ley, es que cada uno desde su lugar, padres, docentes, amigos, consuma quizás material, por ejemplo, Merlí, esta serie del maestro español, tiene un capítulo donde se trata el bullying y la humillación pública por la difusión de unas fotos que se comparten entre compañeros, y está muy bien tratado. Y ese capítulo sé que fue pasado en diferentes aulas de escuelas para saber qué está mal, así como los niños pequeños saben que está mal. Hoy, por ejemplo, decirle gordo o gorda a un
Sí,
compañero,
sí.
saber que está mal, compartir una foto de imagen íntima. Me parece que es parte de la educación cívica y sexual integral, y también eso, estar al tanto de la seguridad digital, de lo que puede pasar cuando publicamos una foto en Internet o cuando tenemos un perfil y publicamos fotos de nuestros hijos que
Claro.
están expuestos y que no nos permitieron publicar esas imágenes, porque también tiene que ver las redes de pedofilia, que es otro problemón,
Sí.
y si bien no es violencia de género, el mecanismo es el mismo porque es robo de imágenes no consentida.
Claro. Sobre todo en la escuela se fortalece mucho lo que es la ESI, ¿no es cierto? Y bueno, con los pibes y pibas de la adolescencia, sobre todo en la secundaria, se trabaja mucho de todos estos temas que lo estabas planteando. Pero bueno, también existe también una franja etaria de varones o mujeres que no han pasado por la ESI y tenemos o se tienen otras maneras, digamos, de manejarse en las redes sociales. Por ahí, hoy por hoy, los estudiantes tienen una manera por lo menos de fortalecerse cómo manejarse en las redes sociales y se trabaja muchísimo en las escuelas. Está bueno, digamos, el impulso de legislación que están llevando adelante para esta otra franja etaria, digamos, que por ahí no hemos pasado mucho por la ESI, digamos, y que bueno, que nos hemos aprendido, por nuestra propia, digamos, experiencia de vida, ¿no?
Claro, está bueno porque estimula el debate,
Sí.
esta charla después puede llevar a otra, y también, sí, difundir el proyecto de ley, que todavía le falta media sanción, y como decía, ver series que reflejen el tema me parece que está bueno porque te hace poner en el lugar del otro y ver situaciones que quizás ni se te cruzaban por la cabeza.
Bien, Irina, se nos termina el tiempo. La verdad es que agradecerte mucho esta comunicación. Nos han quedado por ahí algunas cositas en el tintero. Y bueno, nada, agradecerte por este tiempo con la radio pública. Y bueno, te vemos siempre te seguimos en los medios. Y gracias, gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y les súper recomiendo esta serie,
Bien.
El hombre más odiado de Internet, porque nos hace pensar cosas que antes naturalizábamos, que ahora no lo haríamos nunca. Así que les dejo esa tarea.
Bueno,
Dale.
Irina, muchas gracias y hasta pronto.
Un abrazo.
Chao, Verina.
Chau. Bien, ahí escuchábamos entonces a Irina Sternek. La verdad es que un lujo, una periodista con especialización en tecnología y cultura digital. A esa la podemos seguir en la radio pu en la perdón, en la televisión pública. Siempre tiene ahí su participación también. Está en redes sociales, la buscan como Irina Sternek. Tiene, la verdad que muchísimo material que siempre está recomendando. También tiene un lugar para donde suscribirse, en donde ella constantemente va informando sobre este mundo digital, sobre estas nuevas tecnologías, sobre las nuevas formas de contactarnos, de comunicarnos. Así que es súper, súper recomendable que la puedan seguir. Y bueno, por supuesto, hacer hincapié en estas formas de defendernos, estas herramientas que tenemos para afrontar, para frenar esta violencia digital. Y lo que rescatamos, lo que rescato es esto, que decía yo también, digamos, ¿no es cierto?, es que más allá de la ley, hoy tenemos una sociedad que ya empezó, ya empieza a detectar ciertas cosas, ¿no es cierto?, uh-huh, ciertos sí. patrones, ciertos parámetros, hay alertas, alarmas, y bueno.
Eso es lo bueno, digamos, que ha tenido, bueno, sí. de, como le decía también recién a Irina, ¿no?, el tema del fortalecimiento de la ESI que ha tenido la escuela secundaria de un tiempo
sí,
para acá, ¿no?
Sí.